Pasea, 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 pasea.
Pasearte.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues como quien no quiere la cosa, ya estamos a mitad de mes, a 15 de diciembre, y aquí estoy, como siempre, rodeada de dos buenas amigas. Juana Lloret.
Hola, muy buenos días.
Y Sari en el control, tocando todos los botones para que salga todo perfectamente, sí, poniéndonos a punto, los audios.
Que lo hace muy bien, ¿eh?
Que lo hace estupendamente. Y en este momento les estoy hablando yo, Esperanza Martínez, y les vamos a contar muchas cosas que pueden hacer durante esta semana o algunas que hemos visto y les recomendamos. Así que ahora vamos a dejar a Nat King Cole que nos cante un poquito y luego empezamos. This has been what a rare mood I'm in. Why, it's almost like being in love. There's a smile on my face for the whole human race. Why, it's almost like being in love. All the music of life seems to be like a bell that is ringing for me. And from the way that I feel when that bell starts to peal, bueno, pues Juana, vamos a empezar. Vamos a ver, porque esta semana ya empieza a ser intensa de actos públicos y hay que pasear, ver cosas.
No creas, ¿eh? No creas. ¿No? Cada vez hay más. No, porque se acercan unas fiestas, sí, donde la gente se preocupa más de lo que son los regalos, las comidas. Y oye, de verdad, ¿eh? Yo lo digo aquí y me lo digo a mí misma. No quiero que esta sociedad consumista que nos está invadiendo nos quite ese espíritu navideño que tenemos.
Me parece muy
bien. De solidaridad, de amistad y, en fin.
O sea, el verdadero significado de estas fiestas es ese. La armonía, la hermandad, el convivir, el tolerar, el perdonar. Y olvidar si ha habido algún problema e intentar hacer felices un poco a los demás, dar alegría, comer bien y tal. Pero me quedo con una cosa sencilla que oía una persona mayor esta semana. Cuando viene un problema, la solución, elegir siempre lo más sencillo, sin alardes.
Pero ten en cuenta que la presión social que hay de los regalos que tengo que comprar, la comida maravillosa que tengo que... Eso nos pesa tanto, sí, que se nos olvida todo lo demás, que es lo importante.
Claro, es cierto que todos queremos que coman muy a gusto, muy bien, que todo esté estupendo y perfecto, pero vamos a intentar ser un poquito menos perfeccionistas y más humanos, más, claro, más de verdad. Venga.
Y al margen de todo eso, dime, pues démonos a nosotros un tiempo pues para visitar distintos sitios o conferencias o sí, cine, yo también nos lo merecemos. ¿Eh?
Sí, porque nos pegamos un día de guisar y luego podemos salir, pero ya está todo hecho casi. Venga, a ver, ¿qué vemos?
Hoy les voy a recomendar hoy a las 18:30 en el Palacio Colomina. El Palacio Colomina se encuentra enfrente del Almudín. Es la antigua, está edificado o era la antigua casa del peso de la harina. Es un palacio que yo no conozco y me llama la atención. Y además de poder visitarlo, hay una inauguración esta tarde dedicada al Santo Cáliz, de María Gómez Rodrigo. Así que me ha parecido interesante y por eso lo traigo aquí. Y luego, más tarde, a las 19 horas, en la NAU, en la Capilla de la Sapiencia, hay un concierto con dos violines y piano que interpretarán obras de Mendelssohn, Shostakovich, entre otros. Y esto es lo más destacado para esta tarde.
Bueno, pues está bien. El Palacio este de Colomina es un sitio muy agradable también para escuchar una conferencia o algo. Y ahora está en manos de una universidad. Y la verdad es que tiene un calendario cultural también interesante, ¿no?
Claro. Pueden ver esta exposición que se inaugura esta tarde. Uh-huh. El Santo Cáliz a mí me atrae, ¿eh?
Sí.
Como algo misterioso y como sí, algo que todavía está... Tiene mucho estudio sobre eso y a ver qué dicen.
Sí.
Y esta exposición, pues es posible que nos abra alguna luz o algo nuevo sobre el Santo Cáliz. Uh-huh. Mañana jueves, concretamente, pues a las 18:30, en el Museo de Cerámica Marqués de Dos Aguas, está la inauguración de la exposición La Eclosión del Vidrio Contemporáneo. Otra cosa que me parece interesantísima porque... Oye, el vidrio siempre... Son cosas, todo lo que es cerámica, vidrio, todo eso, es de antaño. Pero sí, ¿qué es lo que hay contemporáneo? No sabemos lo que hay. A ver qué nos dice también.
Pues sí, me parece interesante.
Y a las 18:30 horas, también a la misma hora, en el Carmen, hay una mesa redonda sobre el Día Internacional de los Derechos Humanos, que en estas fechas, sobre todo, hay que tenerlo muy en cuenta. Uh-huh. A última hora, a las 20 horas, en el Moving, en la sala Parpalló, está la inauguración del Premio Internacional de Carteles, que como está tan de moda todo lo de los carteles, pues también se lo traigo aquí por si les interesa. Y esos son fundamentalmente miércoles y jueves.
Pues, oye, me parece muy
bien. Y dicho esto, pues le voy a dar paso a Esperanza porque ha estado en una exposición muy interesante que nos quiere comentar.
Sí, yo quiero comentarles la exposición de Pinazo en el que se titula Pinazo en el espacio público, que está en el IBAM, en la Sala de la Muralla. Les digo, para que no hagan dos viajes, que no vayan directamente a la Sala de la Muralla porque hay que sacar la entrada arriba. Y cuando te la dan, entonces ya puedes bajar por la rampa, que es comodísima, a la Sala de la Muralla, que ha sido reformada últimamente. Y aunque algún defecto que tiene, también lo voy a decir, porque como persona ya de una edad y que las piernas pues
te van dando problemas.
Me van dando problemas, yo quiero que la accesibilidad esté muy bien tratada y en algunos está perfectamente tratada, simplemente que hay que andar mucho y estar mucho rato de pie. Entonces, eso para las personas mayores es un problema. Aunque esta vez hay unos audiovisuales con fotografías de la época en la que vivió nuestro Pinazo, que sí te puedes sentar, o sea que no está mal. Y eso está a mitad, al final de la sala, con lo cual al 50% de la exposición te puedes sentar un ratito. Y eso está muy bien. Además, oye, si ves un poco más y te cansas, pues vuelves y te sientas, que no está mal.
Y pues los audiovisuales a mí siempre me suelen gustar muchísimo.
Sí, hay alguna peliculita de la época de esta, de Valencia y alguna de otros sitios de España, pero que son de la época, para que veamos la tipología, la indumentaria, cómo se vivía en esa época. Alguna es como una novelita, ¿no? Un pequeño corto, diríamos ahora, sin voz, pero ves unos ladrones que atracan a unos, un movimiento, entran, suben, bajan. Bueno. Pues
curioso,
en esta exposición, sí, es curioso. Hay 357 obras, 70 pinturas, algunas de ellas las hemos visto porque son algún préstamo, como una del González Martí, que ya la hemos visto en otras ocasiones, pero aquí en este momento está al lado del boceto, que es en la época de los carnavales y cómo hacían esa celebración y con mascletas y cosas de estas. Hay 200 dibujos y también 150 elementos como programas, revistas, publicidad, publicaciones del momento. En algunas de ellas colaboraba Pinazo o hacía una portada y todo eso es muy entretenido de ver porque han hecho un relato cronológico en la exposición, cosa que en otras ocasiones no habíamos visto. Porque el IBAM, desde luego, tiene mucha obra de Pinazo, pero la hemos podido ver un poquito desordenada en el sentido de que no vemos esa evolución del Pinazo a lo mejor hasta el final. Y luego que él hace mucho espacio público, dibuja mucho las fiestas populares, los hechos cotidianos, el día a día, y hay una cantidad de libretitas y pequeños blocs de dibujo que él llevaba en el bolsillo y va dibujando por cualquier esquina. Dibujaba, pues no sé, una gallina que veía en ese momento, una señora sentada en una silla de Anea. Pero en este momento, en esta exposición, pues lo han hecho muy bien porque ha hecho el señor Martínez Pla, ha hecho 24 contenedores que han sido diseñados ex profeso para esta obra, que se ha estado fraguando durante toda la pandemia y que ha coincidido ahora con este fin del posconfinamiento para que se abra la exposición. Y este nuevo enfoque que le han querido dar a Pinazo, sí que es diferente porque se le ha tenido siempre como un observador, como una persona que miraba desde la distancia lo que había y sí, realmente es lo que hacía porque era una persona muy curiosa y muy trabajadora también. Y luego hay que analizar al artista al completo, es lo que nos ha dicho la directora del IBAM de esta exposición. Es una obra que quiere que contemplemos los bocetos no como bocetos, sino como verdaderas obras completas, porque están datadas y son como un diario personal del artista. Y eso es lo bonito que tiene. A mí me gustó verla. Hay que pasar la muralla hasta el final y volverle a dar la vuelta, porque sabéis cómo es esta sala. Y luego, la renovación que han hecho de la sala, yo no la noto en excesivamente. sino que está muy bien montada sobre unos paneles en los que han clavado todo, todas estas mesas expositoras con una luz muy adecuada, y luego han quitado aquella rampita que había al final, que pasaba por encima de la muralla, por su parte final más bajita, para salir ya directamente, la han eliminado. Con lo cual, tienes que dar toda la vuelta a la sala, y no me parecía lo más lógico en el momento que estamos viviendo de COVID todavía, porque te encuentras de cara con los que están entrando a la sala en ese momento. Entonces, todo el mundo protestaba de lo mismo, y la que estaba controlando la entrada decía, no, suban ustedes y hagan una protesta, porque si lo dice todo el mundo. Y luego he leído más adelante que en el futuro está pensado hacerlo, pero ¿por qué no han dejado la que había? No afectaba para nada la muralla, porque pasaba por encima de ella y se apoyaba fuera de la muralla, o sea que estaba elevada, era como un pequeño puente sobre la muralla.
No tiene lógica ninguna.
No tiene lógica ninguna en este momento, que todavía estamos, y más que va subiendo y cada
sobre
las fiestas.
Que no tiene lógica, porque era lo cómodo, era terminabas de hacer el circuito de la muralla,
claro.
Y tú salías, ¿eh? No tienes que volver a
claro.
dar otra vez a retroceder sobre tus pasos, y eso no tiene lógica ninguna.
La muralla en fin. Es una cosa que por lo visto también la quieren pues revalorizar de alguna manera, y a lo mejor pues les parece que así está mejor, pero bueno, en un futuro he leído que sí que la piensan poner, porque seguramente ha habido muchas protestas. Y luego, pues te diré respecto a la palabra un poquito más adelante, y te dejo yo que hables un poquito también a ti para luego hablar de alguna palabra sobre la muralla. ¿O quieres que lo diga ahora?
Dilo sí. Y ya oímos música.
Vale, pues mira, la Sala de la Muralla coincide o corresponde con la edificada bajo el dominio de la Corona de Aragón desde 1356 y está hecha de tapial. Y lo que quería decir es que he ido al diccionario de la Real Academia para ver lo que es tapial y para ver qué es muro. El muro viene del latín murus y es muralla, es su segunda acepción. Y el tapial es un encofrado de dos muros paralelos con los que se construyen las tapias. También es una pared o un trozo de ella que se hace con tierra amasada. Y en rural coloquial, esto yo no lo había oído hasta ahora, la verdad, también se llama adral. Y también se llama adral a cada uno de los zarzos o tablas que se ponen en los costados del carro para que no se caiga lo que va en él. Y de ahí vienen todas estas palabras que nos llevan al tapial. El tapial es ese muro del que está hecho esta muralla del siglo XIV. Y es interesante también fijarse.
Muy ilustrativo, sí, señora.
Fijarse en cómo está construida, porque con la dimensión que tenía, con el grosor que tenía y la altura, la verdad es que era bastante inexpugnable Valencia.
Así ¿oímos que ahí, un poquito de música?
Ahí, pues muy bien, vamos a escuchar música. I remember to a distant bell. And stars that fell like rain out of the blue. When my life is through. Bueno. Nos quedaríamos cantando, ¿verdad?, con Nat King Cole, pero tenemos que continuar.
Y además hasta se aprende inglés,
se aprende.
Porque lo hace tan...
Lo pronuncia tan dulcemente,
sí.
¿Verdad?
Qué gusto.
Bueno, por último les quería decir que es gratis el IBAM todavía hasta el día 31 de diciembre, y yo creo que cuando pase el 31 de diciembre, que estamos todavía en vacaciones, seguirá siendo gratis. Pero
en el momento el IBAM es gratis.
Es lo que he leído, sí.
Desde que empezó la pandemia,
sí.
Pusieron los principales museos de Valencia,
es
son
cierto.
Gratuitos, ¿eh?
Uh-huh. Sí, sí. Bueno, ¿qué me vas a
contar? Una medida buena, ¿eh?
Una medida estupenda, claro que sí.
Que nos invita a visitarlos. Pues yo quería decirles algo más de las recomendaciones para esta semana, porque el viernes en la Iglesia de los Santos Juanes, a las 19 horas, ahí está la actuación de la coral de Micalet. Que estamos ahora con las corales y es interesante oírlo. Luego también a las 19 horas en el Carmen hay una inauguración de la exposición Artistas y Máquinas, diálogos en el desarrollo digital. Y también a las 19 horas en el Carmen también hay una charla que se llama Amar en Gerundio, una conversación de autopista. Todo esto para el viernes. El
pues
sábado...
Está muy bien.
Bueno, no está mal, ¿verdad?
No, está muy bien, hay opciones, ¿eh?
El sábado hay una cosa que me parece interesantísima, pero tienen que llamar por teléfono, ahora se lo digo, que es a las 17 y a las 18:30 horas en el Museo de Cerámica Marqués de Dos Aguas está la visita al Belén napolitano y hay taller. Pero para eso tienen que apuntarse al 96-3799-473.
Oye, me gusta a mí ver el Belén napolitano.
Nosotras normalmente todos los años lo vemos,
sí,
¿eh?
Sí,
es
sí,
que
sí,
es una preciosidad.
Pues sí, es pequeñito, pero es bonito.
Y si además hay un taller, muchísimo más interesante. También el sábado por la tarde a las 18 horas en la Beneficencia, en el Salón Alfonso el Magnánimo, hay un concierto a cargo del coro AACEMA. Ese sitio, siempre se lo digo y se lo recomiendo, que es un sitio privilegiado para ver y para oír un concierto, por supuesto. Más tarde, a las 19:30 horas, en la Iglesia Santos Juanes, habrá una actuación de la Unión Musical Centre Artistic. Y todo esto es mi recomendación para el sábado. Y el domingo, por la mañana, en la Plaza de la Virgen, a las 10:30, hay bailes típicos valencianos. Yo siempre que hay bailes típicos valencianos se lo recomiendo porque,
sí,
y sobre
verdad,
todo lo que hay en la calle. Pasear por la calle, oír música, a mí eso me alegra el espíritu una barbaridad. Si además son bailes típicos de estos valencianos que son que te emocionan, todavía me gusta más. Así que ya saben dónde pueden oírlos y verlos. Y por la tarde, a las 18 horas y a las 20 horas, en la Iglesia Santos Juanes, actuará el Coro Orfeón Universitario de Valencia, que va a ser un lujo oírlo.
El coro universitario siempre es muy bueno. Siempre es una gozada escucharlo.
Y esto es lo fundamental para esta semana, además de las visitas guiadas los fines de semana, que hay una barbaridad. Todos los museos, ¿eh?
Oye, pues también yo quería recomendar una visita guiada a la Marina. De martes a viernes de 12 a 14 y de 16 a 19 por la tarde, los sábados de 10 a 19 horas y los domingos de 10 a 15 horas. Es una exposición colectiva del Centro de Perpiñán, fundado en 2004 por un empresario coleccionista mecenas valenciano que se llama Vicent Madramany. Yo no tenía ni idea. Y la fundación esta, o el Centro de Perpiñán, se llama A 100 metres du contre du monde. Es una mezcla, yo creo, de dos idiomas, porque y todo seguido. Yo creo que si lo buscamos por internet encontraremos algo más. Y es que, de momento, no he buscado, pero sí que he leído esta noticia y me parece bonito, porque hay 101 obras de gran formato de 33 artistas internacionales en la base esta que está muy cerca de Belles Events y estará hasta el 9 de enero. O sea que es también muy adecuado para llevar a la familia estos días a pasar un día bueno.
Sobre todo pasearte por la Marina,
claro,
de aquí de Valencia. Eso es una gozada.
Es una gozada. Pueden ver la exposición, pueden ir hacia Belles Events, pueden ir hacia el otro lado. Pueden
ver
a
los
cinglados
que están restaurados,
bueno,
y tan preciosos.
Pueden
ver la escultura de Manolo Valdés, la señora de la Pamela.
Está muy bonita, está ahí
muy
al lado.
Muy bonita, sí.
Y luego tomarse una cervecita por ahí,
también
es el colofón del día.
Por cierto, si terminan, está el gigante de sal, ¿se acuerdan de esa escultura,
claro,
que hay ahí? Pues en Toulouse hay otra, exactamente igual.
Igual,
sí,
del mismo señor.
Sí,
claro.
Sí, de los mismos señores, sí. Solo que tiene ahora como noticia que la cambian de sitio, no sé por qué.
¿La nuestra?
No. La de Toulouse.
La nuestra está muy bien.
Sí.
Bueno, pues una cosa buena que tiene esta visita, que los sábados, domingos y festivos se hace sin cita previa. Entonces, si van con un poco de tiempo, pueden hacer la visita. Y la finalidad de esta exposición es conocer la figura de Madramany, que este señor, yo tengo que investigar algo de él, porque no tengo ni a la menor idea de que existía. Pero fíjate, tiene tal colección de cuadros que ha hecho esto en Perpiñán, y ahora lo traen a Valencia. Y lo han traído para reivindicar esta figura de este impulsor, que esto es lo importante. Fue el impulsor de la internacionalización de las cooperativas agrarias valencianas.
Qué barbaridad.
Entonces, esta colección de arte contemporáneo. He obviado un poco a los extranjeros y voy a comentar solo los valencianos, que son Valerio Adami, Armengol, Chapa, Adrià Pina, Chema López, Era Santiago, Idáñez, Tania Blanco, Merisales, Carolina Ferrer y Ernesto Casero. Esos son los valencianos. Y luego hay otros tantos o más internacionales conocidos. Y bueno, pues yo creo que debe estar bien el ver estas obras. Pues ahí dejo eso.
Muy bien, estupendo. Aquí. Pues si quieres, oímos música o hablo de la filmoteca.
Lo que te parezca.
Oímos un poquito de música.
Venga, va. I should care, but it just doesn't get me. Maybe I won't find someone. Bueno, venga, la videoteca también existe y se pueden sacar películas, pero vamos ahora a ver qué tenemos ahí en la plaza del ayuntamiento, en ese edificio tan particular.
Pues la filmoteca está poniendo ahora un ciclo sobre el director japonés Mikio Narusae. Se podrá ver hasta el 30 de enero del año que viene y permitirá ver por primera vez en Valencia los 11 títulos más destacados de la extensa filmografía de Narusae. Junto con Kurosawa, Mitsubishi, Ozu, Narusae es uno de los cuatro grandes cineastas japoneses del siglo XX, pero aún sigue siendo un desconocido para el público en general.
Claro.
Yo me incluyo, ¿eh? Pese a contar con grandes obras maestras reconocidas por la crítica especializada, como La voz de la montaña, que la hizo en 1954, Nubes flotantes en 1955 y Cuando una mujer sube la escalera en 1960. El jueves 16 de diciembre a las 18 horas y el viernes 17 a las 20 horas la filmoteca proyectará El almuerzo del año 1951, que está ambientada después de la Segunda Guerra Mundial, y la peli pues cuenta las dificultades matrimoniales que padece un modesto asalariado y una aburrida ama de casa. La crisis de la pareja aumenta con la visita de la sobrina del marido y la excesiva atención que éste le presta.
Ah, problemas.
Sí, El almuerzo es un excelente ejemplo de la habilidad de Narusa a la hora de revelar la aflicción y se oculta bajo la superficie de la vida cotidiana. Hay que ver la sensibilidad que tienen los japoneses.
Sí, eso iba a decirte, sí. Mucha sensibilidad para manifestar esos sentimientos con poco movimiento,
suavemente.
Con mucha sutilidad.
Sí. Efectivamente. Pues el domingo 19 a las 18 horas y el martes 21 a las 20 horas, la filmoteca proyectará Madre, una película de 1952 que está inspirada en una colección de ensayos de estudiantes de primaria sobre sus madres. Narusae elude los acontecimientos potencialmente melodramáticos para dibujar un retrato episódico y realista de las madres japonesas y su lucha cotidiana durante la posguerra. La película se centra en las dificultades de una familia que trabaja muy duramente para poder reabrir su tintorería, destruida por un bombardeo durante la Segunda Guerra Mundial, y su precaria situación tampoco mejora cuando logran recuperar su negocio. Hay que ver lo que ha hecho la guerra y lo que los sufrimientos que ha traído.
Destrozan un montón, sí.
Y termino diciéndoles que durante el mes de enero la filmoteca proyectará Crisantemos tardíos, de 1954, La voz de la montaña, también de ese mismo año, Nubes flotantes, del año 1955, y Cuando una mujer sube la escalera, de 1960, entre otras. Así que si quieren conocer a Narusae, que en lo cual me incluyo porque yo no lo conocía, pues ahora tienen la oportunidad en la Filmoteca de Valencia, que está, como ha dicho antes Esperanza, pues en el edificio Rialto.
En un edificio pues, curioso y que se ha mantenido.
La plaza del
Ayuntamiento.
Sí, señora.
Sí. Bueno, pues, ¿qué quieres que contemos? ¿Noticias variadas?
Hoy yo traigo los belenes, que ya estamos
pues
en la vida.
A ver, el ayuntamiento ya habrá puesto el suyo en el Palacio de Cristal, ¿no? Bueno, el Palacio, en la Sala de Cristal.
Es uno de los que traigo, ¿eh?
Ah, vale. Pues cuéntame.
Pues como esto es una tradición en Navidad, ir a visitar belenes, junto con la decoración, las luces, la música, todo
claro.
Eso hay que hacerlo, ¿eh?
Pues hasta la llegada de los Reyes Magos, Valencia se convierte en el escenario de espectaculares nacimientos en plazas, mercados, edificios públicos e iglesias. Y empiezo diciéndoles que el primer Belén que les recomiendo es el Belén a tamaño real en la Plaza de San Agustín.
Muy bien.
Que este Belén estaba antes en la Plaza de la Reina, pero por motivos obvios, como son las obras,
levantadita la
pues
pobre.
No se pueden hacer. Las figuras son de tamaño real y fue diseñado y construido por la Asociación de Artistas Falleros. Uh-huh. Otro Belén que les recomiendo es el del Mercado Colón, que está instalado en la entrada del Mercado Colón, en la calle Jorge Juan. Es uno de los Belenes más visitados durante estas fiestas. Es que claro, es que la zona, el sitio es inmejorable.
Muy céntrico, sí, sí, muy bien.
Y está acompañado por un gran abeto, así como de diferentes puestos de productos artesanales. El tercer Belén que les recomiendo, que para mí es una preciosidad, es el Belén napolitano del Museo de Cerámica. Ese Belén está fechado en el siglo XVIII, está compuesto por casi 30 figuras de diferentes tamaños, fabricados con materiales como madera tallada, vidrio, terracota, alambre recubierto de estopa, además de tejidos de la época. Es un Belén de los que se queda uno con la boca abierta.
Pues sí, es muy bonito.
El Belén que hay en el Salón de Cristal del Ayuntamiento, como tú muy bien has dicho, Esperanza, que está formado por más de 300 figuras, 250 animales y más de 400 complementos artesanales.
Pues sí que es grande, oye.
El Belén de la Basílica de Valencia, que también está interesante, que es un Belén monumental, de bella factura, formado por más de un centenar de figuras, muchas de ellas más de un siglo de antigüedad. Consta de tres niveles y ocupa prácticamente todo el espacio del camarín de la basílica. Otro Belén. Voy a recomendarles hasta siete, voy por el sexto, ¿eh?
Vale.
En la parroquia del Salvador y Santa Mónica. El Belén que ha dado un giro a su nacimiento con una nueva propuesta en la que se rinde homenaje a la calle Sagunto de Valencia.
Ah, muy bien.
Recrea cómo era esta vía a comienzos del siglo XX, con los conventos de las Hijas de la Caridad, las Trinitarias y las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. El nacimiento incluye escenas tan clásicas como la Anunciación, pero también se pueden ver edificios representativos como el antiguo mercado de San Pedro Nolasco y las torres y el puente de Serranos.
Muy bien, oye, qué bonito.
Y por último, les recomiendo el Belén monumental de Nuevo Centro, que cuenta con unas dimensiones de 48 metros cuadrados.
¡Caramba, ese es enorme!
Efectivamente. Se dispone un total de 600 figuras entre personajes y animales y tiene tres zonas diferenciadas. Y lleva la firma de la Asociación de Belenistas de Valencia. Todos esos son los que yo les recomiendo. Pero además de eso, pues hay una serie de belenes que ponen las fallas, que montan los nacimientos, en fin, y que pueden visitar pues durante estas fiestas que se acercan y que son tan entrañables.
Oye, pues me parece muy bonito. Y el de Santa Mónica debe ser muy interesante porque no sabemos cómo era. Para saber cómo era esa zona de salida a Valencia hacia los serranos que iban. Y además en esa iglesia está, en teoría, la leyenda al menos dice así, que está la columna en la que fue atado San Vicente. Así que también es otra curiosidad. Y tiene en la portada un azulejo precioso del siglo XVIII que también es digno de ver. Pásense por ese barrio, también es interesante.
Otro Belén que no se lo he comentado, pero que también me parece interesante, es el que está en la Plaza Manises, en la Diputación. Hay un Belén de un ceramista, que las piezas son únicas, digno de ver, ¿eh?
Pues nada.
Y con esto acaban mis recomendaciones. No,
me parece, ese último que has dicho está muy céntrico también, es digno de ser visitado, o sea que vamos a verlo. ¿Y recomendaciones que les hacemos para estos días? Pues bueno, que acaben bien el curso todos los niños y tal, y que, bueno, que ya que están con la vacunación vamos a ir más tranquilos a los sitios, pensando que...
Pero que no se olviden de ser precavidos,
protegidos,
y tengan cuidado.
Procuren no ir tan de frente cuando haya muchas masas de gente. Creo que sí que va a haber cabalgata de Reyes, pero de momento, bueno, hay que tener precaución, como tú dices, para todo. y las reuniones familiares que no se nos estropeen. Por favor, seamos conscientes que todos queremos ver a la familia en estas fechas.
Y que no olviden el espíritu navideño, que es tan bonito.
Eso es.
Y que no nos dejemos llevar por ese río de
los
compras.
Los almacenes, sí. Y la calle Colón que se pone, ahí hay que ir.
Vamos muy, a disfrutar.
Muy temprano.
Vamos a disfrutar de las vacaciones. Vamos a disfrutar de los nuestros que iba a decir seres queridos, pero parece que suena así un poco.
Bueno, pero suena como es, que queremos estar con ellos. Que
en nuestros familiares,
nuestros
amigos.
Hay algunos
amigos,
que los hemos visto, pero otros que no los hemos visto muchos meses. Y entonces nosotras, este programa de radio se repite.
Sí, porque ya acabamos.
También, porque ya hemos llegado al final del día de hoy. Y búsquenlo en el 102.5 de la FM de Valencia. También en la web de la radio de upv.es. Y luego la app UPV Comunica. Y se repite el sábado, hemos dicho, a la misma hora que el miércoles. Así que esperamos la semana que viene estar aquí con la pandereta para contarles más cosas que pueden hacer durante estos días. Y nos despedimos de ustedes.
Somos tradicionales, ¿eh?
Claro que sí. Hay que defender la tradición también.
Bueno, pues nada, que pasen una semana estupenda. Lo mejor que puedan, los problemas que sean los menos posibles y hasta la semana que viene. Nos oímos.
Adiós.
Adiós.